desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes este sábado 12 de octubre de 2019. Les mando a todos ustedes un saludo desde estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son comentarios, comentario, información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El funcionario diplomático de la Embajada de Fiji en Indonesia, Isaac Grace, dijo que Fiji e Indonesia tienen los mismos intereses en la lucha contra el cambio climático, incluido el calentamiento global. La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani, impulsó el desarrollo de zonas económicas especiales para encabezar el crecimiento de las industrias manufactureras y turísticas. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El funcionario diplomático de la Embajada de Fiji en Indonesia, Isaac Grace, dijo que Fiji e Indonesia tienen los mismos intereses en la lucha contra el cambio climático, incluido el calentamiento global. Fiji es una pequeña nación en forma de isla en la región del Pacífico que consta de 330 islas, mientras que Indonesia tiene alrededor de 17.000 islas. Ambos son vulnerables al calentamiento global, dada la posición de la tierra que está rodeada directamente por las aguas del mar. Si se produce un cambio climático drástico en forma de calentamiento global, según Isaac, también será un problema de seguridad, además de una cuestión de disponibilidad de alimentos y agua. Agregó que la supervivencia de los humanos también está amenazada por los crecientes problemas climáticos en este momento. Tanto Fiji como Indonesia han firmado el Acuerdo de París en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o United Nations Framework Convention on Climate Change, el 22 de abril de 2016. En el acuerdo sobre la reducción de las emisiones de carbono de los gases de efecto invernadero, Fiji ratificó las emisiones de gas de efecto invernadero con un porcentaje de 0.01%, mientras que Indonesia 0.49%. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, Rosan Ruslani, impulsó el desarrollo de zonas económicas especiales para encabezar el crecimiento de las industrias manufactureras y turísticas. Rosan, en el edificio del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos en Jakarta el jueves, dijo que las zonas económicas especiales tienen muchos incentivos fiscales y facilidad para hacer negocios, lo que hace que zona económica especial sea muy atractivo e impulse la manufacturera y el turismo. Rosan explicó que el desarrollo de zona económica especial tiene el beneficio de dar a luz nuevos centros de crecimiento en las regiones porque puede crear empleos y reducir el nivel de desigualdad entre Jaffa y fuera de Jaffa. Por lo tanto, espera que haya un compromiso conjunto entre el gobierno y el mundo de los negocios para eliminar varios obstáculos en el desarrollo de las zonas económicas especiales, como las múltiples interpretaciones de las regulaciones existentes para que aumente la inversión en las zonas económicas especiales. Según Rosan, la reforma en el clima de tratar de desarrollar la zona económica especial es importante porque Indonesia debe buscar oportunidades a partir de la alta tensión de la guerra comercial, especialmente porque otros países han llevado a cabo reformas con resultados adecuados. El gobierno apunta a 17 zonas económicas especiales que se formarán a fines de 2019 de acuerdo con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo a medio plazo 2015-2019. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati recordó que las empresas digitales que ahora están creciendo rápidamente en Indonesia siempre están atentas a diversas presiones. Al hablar en una discusión pública impacto de Tokopedia en la economía indonesia en Jakarta el jueves, Sri Mulyani dijo que el éxito a un ritmo rápido debe haber consecuencias. Según la ministra de Finanzas, el acceso rápido no solo brinda oportunidades de crecimiento, sino que también abre oportunidades para que otros hagan lo malo, lo que ciertamente está relacionado con la reputación. Por esta razón, pidió a las compañías digitales, incluida Tokopedia, que mejoren la capacidad de mejorar el mecanismo para mantener la calidad y seguridad de los productos y servicios. La ex directora gerente del Banco Mundial agregó que también se espera que las compañías digitales fortalezcan las bases del buen gobierno en medio de un mayor crecimiento. La ministra de Finanzas dijo que la economía digital en Indonesia está creciendo y desarrollándose rápidamente en el país. Dijo que según las estadísticas en 2019, el crecimiento económico digital se estimó en 40 mil millones de dólares estadounidenses. El potencial para 2025 podría llegar a un 130 mil millones de dólares estadounidenses. El crecimiento económico digital en Indonesia, dijo, también creció rápidamente el 40% cada año. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, dijo que el deseo del gobierno de desarrollar y optimizar el rendimiento de la industria manufacturera se vio limitado por la disponibilidad limitada de tecnología. Bambang dijo que Indonesia, como país marítimo, había tratado de desarrollar la fabricación del sector de la industria naviera desde 1970, pero a pesar de que había formado la compañía PT PAL, todavía estaba limitado por la disponibilidad de materias primas, tecnología y fuentes de financiamiento. De hecho, Corea del Sur, que también desarrolló la industria del transporte marítimo en el mismo año que Indonesia, ahora ha tenido éxito y ha avanzado para convertirse en un jugador importante en el sector. Además, Bambang dijo que aunque Corea del Sur e Indonesia comenzaron juntos, ahora el país ha sido capaz de fabricar submarinos, lo que lo convierte en uno de los proveedores de barcos en el mercado global. Mientras tanto, según los datos del Índice de Fabricación Rápida del Banco Indonesia en el trimestre tercero de 2019, el desempeño de la industria de procesamiento está en un nivel de expansión, pero se está desacelerando en el índice de volumen de pedidos, volumen de producción e inventario de productos terminados. El Banco de Indonesia explicó que el índice del sector de equipos de transporte, maquinaria y equipo en el tercer trimestre de 2019 fue del 53.01% frente al segundo trimestre de 2019. en un 52.57% y al primer trimestre de 2019 en un 51.40%. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati recibió el título de prominente del progreso económico de la Sharia en Indonesia por la Universidad de Muhammadiyah Malang, o UMM, Jawa Oriental. El rector adjunto de la UMM, Im Samsul Arifin, dijo que se consideraba que Sri Mulyani había participado en sentar las bases para la promoción de la economía islámica, una de las cuales fue mediante el apoyo a políticas que apoyan el desarrollo de la economía islámica. Además, también se consideró que Sri Mulyani había participado en la realización del desarrollo de calidad de los recursos humanos, aumentando la capacidad de investigación, fomentando las sinergias entre académicos, la industria y el gobierno o las autoridades en el desarrollo de la economía islámica. Sri Mulyani es considerada como una de las heroínas indonesias que talla logros en el país y en el extranjero. Actualmente, Sri Mulyani es el presidente de la Asociación de Expertos en Economía Islámica para el periodo 2019-2023 y ha sido galardonada como la mejor ministra del mundo en World Government Summit 2018. Sri Mulyani dio discursos científicos a los estudiantes de la Universidad Muhammadiyah Malang en un esfuerzo por proporcionar una comprensión de las condiciones económicas actuales, los desafíos económicos futuros y proporcionar explicación relacionada con el presupuesto del Estado. En su discurso científico, Sri Mulyani declaró que los recursos humanos de calidad y la innovación fueron los factores decisivos para hacer realidad la visión de Indonesia Oro 2045. El gobierno se compromete a fomentar mejoras en la calidad de los recursos humanos con varios pasos y avances en los programas y políticas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas noticias o informaciones interesantes agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de la ciudad o provincia de Bandung. El gobierno municipal de Bandung emite reglamento para reducir los residuos plásticos. Después del regimiento del Reglamento Regional de Bandung número 17 del año 2012 sobre la reducción del uso de bolsas de plástico, el gobierno de la ciudad de Bandung emitió un Reglamento de Alcalde número 37 de 2019 como una guía para la implementación y orientación en los esfuerzos para reducir el uso medible de bolsas de plástico. El alcalde de Bandung, Odet Daniel en Bandung, el jueves dijo que se consideraba necesario emitir reglamento de alcalde para que la gente de Bandung prestara más atención al impacto de los desechos plásticos que podrían dañar el ecosistema ambiental y los seres vivos. Aunque el reglamento de alcalde no tendrá sentido sin la máxima socialización al público. Por lo tanto, pidió a todas las partes, tanto el público, los empleados del gobierno como las personas de negocios, que puedan implementar las reglas que se aplicarán a partir de principios de 2020. En cuanto al alcance de la regulación en 5 aspectos principales, a saber, el plan para reducir el uso de bolsas de plástico, la capacidad de los operadores comerciales y los proveedores de bolsas plástico, incentivos y desincentivos, participación de la comunidad y la determinación de un área libre de bolsas de plástico. En términos del plan para reducir el uso de bolsas de plástico, la jefa de la Oficina de Medio Ambiente y Saneamiento de la Ciudad de Bandung, Camalia Purbani, dijo que requería que todos los proveedores y empresas no proporcionaran bolsas de plástico de forma gratuita y reducir gradualmente el suministro de bolsas de plástico al 100% para el año 2025. La siguiente noticia vino de Banda Aceh. El Ministerio de Educación y Cultura estableció la comida gutal y el baile sining del Distrito Central de Aceh, provincia de Aceh, como patrimonio cultural inmaterial, dijo funcionario local. El jefe de la sección de relaciones públicas del Distrito Central de Aceh, Salman Nuri, en Banda Aceh el jueves dijo que la determinación de los dos patrimonio cultural inmaterial se llevó a cabo mediante la entrega de certificados por el ministro de Asuntos Interiores, Cahyo Kumolo, durante el evento de recepción por la tarde de la apreciación del patrimonio cultural inmaterial. El baile sining es una de las danzas originarias de la meseta de Gayo que tiene movimientos hermosos, enérgicos y dinámicos que describen e imitan los movimientos de pájaro o urogayo. La siguiente noticia viene de Denpasar. Departamento de Cultura de Denpasar lanza el sistema de registro de estudio en línea. La Oficina de Cultura de la Ciudad de Denpasar, Bali, una vez más lanzó una nueva innovación, a saber, el registro de estudios a través o en línea, o una red en línea, con el objetivo de proporcionar continuamente la facilidad para que la comunidad registre sus galerías de arte. Jefe de Oficina de Cultura de la Ciudad de Denpasar, el jueves, explicó que la existencia de galerías de arte en la ciudad de Denpasar es un elemento importante del desarrollo y la preservación del arte y la cultura balinesa. Esto se ha convertido en la base para que los propietarios de estudios se registren a través de una red en línea. Además, Ngurah Mataram explicó que se espera que la innovación del registro de estudios en línea pueda proporcionar comodidad a la comunidad o los propietarios de los estudios. Además, con esta innovación puede ser un vehículo de información y comunicación entre estudios y un vehículo de socialización sobre estudios de arte. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de octubre en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 12 de octubre de 1968. Se proclamó la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. La independencia de Guinea Ecuatorial de España se proclamó el 12 de octubre de 1968. Durante el undécimo gobierno de España de la dictadura franquista, como parte del proceso de descolonización de África, apoyado por las Naciones Unidas. La actual Guinea Ecuatorial se formó bajo el reinado del Alfonso XIII, cuando en 1922 se constituyó la colonia de la Guinea Española como fusión de la colonia de Río Muni y la de Fernando Po y la de Olobey, Anobón y Corisco. El gobierno español de Franco no estaba con desprenderse de la Guinea Española y en 1956 los territorios españoles del Golfo de Guinea pasan a ser provincia española del Golfo de Guinea por la ley 46 de 30 de julio de la provincia española del Golfo de Guinea se convierte en dos provincias, la provincia de Fernando Po y la provincia de Río Muni, pero la presión de las Naciones Unidas forzó al gobierno español a concederle cierta autonomía administrativa tras el referéndum de autonomía de Guinea Ecuatorial de 1963, que dio lugar a un primer gobierno autónomo presidido por Bonifacio Ondó Edu y una primera asamblea general Eucatoguineana presidida por Enrique Gori desde 1960, 1941 hasta junio de 1965, cuando le cedió el puesto a Federico Gnomo. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de octubre del año 1999. Pervez Musharraf regresa al poder en Pakistán a través de un golpe incruento. El 12 de octubre de 1999, el general Pervez Musharraf, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, derroca al primer ministro Nawaz Sharif, que le acababa de destituir. El general Pervez Musharraf, el jefe del Estado Mayor quien lideró el golpe, acusó al gobierno de destruir sistemáticamente las instituciones del Estado y conducir al país al colapso económico. La enemistad entre Sharif y Musharraf se abandonó este verano cuando el primer ministro ordenó a los militantes retirarse del territorio indio en la región de Kargil, en Cachemira, para poner fin a una agria disputa fronteriza de 2 meses con la India. Musharraf supuestamente orquestó la incursión a Cachemira y el retiro de los militantes fue interpretado como una humillación para el ejército pakistaní. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de octubre de 2002, atentados de Bali. Los atentados de Bali de 2002 tuvieron lugar el 12 de octubre de 2002 en el distrito turístico de Kuta, en la isla Indonesia de Bali. El ataque terrorista fue el acto más mortífero en la historia de Indonesia, con un total de 202 personas asesinadas, de las cuales 164 eran extranjeros y 38 ciudadanos indonesios. Además, 209 personas fueron heridas en los atentados. El ataque involucró la detonación de 3 bombas, un dispositivo montado en una mochila llevada por un terrorista suicida y un gran coche bomba que fueron detonados o en cerca de populares centros nocturnos en Kuta, y un tercer dispositivo mucho más pequeño que fue detonado fuera del consulado de Estados Unidos en Denpasar y que solo causó daños menores. Varios miembros de Jamaah Islamiyah, un grupo terrorista islámico, fueron sentenciados en relación a los atentados, incluyendo a 3 individuos que fueron sentenciados a la pena de muerte. Abu Bakr Basir, el supuesto líder espiritual de Jamaah Islamiyah, fue hallado culpable y sentenciado a 2 años y medio de cárcel. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno forma una agencia de gestión del fondo para el medio ambiente. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno formó oficialmente una agencia de gestión del fondo para el medio ambiente el miércoles. Este organismo es una agencia de servicio público bajo el Ministerio de Finanzas. El organismo se convertirá en uno de los mecanismos para financiar la protección y gestión ambiental que pueden ser utilizados por varias partes. Esta unidad organizativa no escalonada tiene la tarea de llevar a cabo la gestión del Fondo para el Medio Ambiente en varios campos, incluidos la silvicultura, los recursos energéticos y minerales, el comercio de carbono y otros. La Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente, o BPDL, está programado para comenzar a operar el 1 de enero de 2020 con la participación de 10 ministerios o agencias en todos los sectores. En la implementación también hay un comité directivo que proporcionará dirección política en la gestión de la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente. El ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, dijo en el lanzamiento de la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente que se le ordenó a la agencia que pudiera aplicar los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración de sus fondos, además de tener estándares internacionales de gobernanza. El ministro Darmin espera que la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente pueda trabajar junto con varias partes y socios de desarrollo y desarrollarse e innovar. El objetivo es explorar las fuentes de financiación en actividades obligatorias de financiación. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que el establecimiento de la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente, o se llama Fondo para el Medio Ambiente, es un paso concreto de Indonesia para completar los esfuerzos para controlar y enfrentar el cambio climático. En línea con Siti Nurbaya, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo: el Fondo para el Medio Ambiente es una evidencia concreta para el gobierno en la preservación de la naturaleza en varios desastres potenciales. El lanzamiento del Fondo para el Medio Ambiente es un hito en los esfuerzos de Indonesia para proteger la preservación y sostenibilidad del medio ambiente. Según Sri Mulyani, el Fondo para el Medio Ambiente también se utilizará en el contexto de mantener el impulso del crecimiento económico nacional. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el potencial para la gestión del presupuesto en la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente alcanzó alrededor de 800 billones de rupias. Según Sri Mulyani, el potencial para que el presupuesto sea administrado por la Agencia de Gestión del Fondo para el Medio Ambiente proviene de varias fuentes, incluidos los fondos de reforestación y el comercio de carbono. Dado el potencial de un gran presupuesto administrado, el gobierno reclutará profesionales que no solo entiendan la administración de fondos, sino que también entiendan el medio ambiente. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima, aku memang manusia paling berdosa. Ya nanti rasa demi keinginan semu, lebih baik jangan mencinta iaku dan semu. Temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Kata maaf terasa kan percuma. Rasa ku telah mati untuk menyadarinya.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental para conocer el baile de Retalou de Maumere. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, en la Isla de Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental, la regencia de Sika, aldea Romanduru, vive un grupo de personas locales llamadas Ata Krowe, o la gente de Krowe. El apodo de Ata Krowe se refiere al significado de la palabra Krowe, que significa montaña, y Ata, que significa hombre. Por lo tanto, la gente de Krowe a menudo se interpreta como comunidad montañosa, porque el área y el lugar de residencia se encuentran en la montaña. Estimados oyentes, la tribu Krowe tiene un baile tradicional llamado Retalou. Este baile describe las técnicas de lucha y cómo los ancestros de Maumere y de la tribu Crowe en ese momento derrotaron a sus componentes con solo un bambú. Estimados oyentes, el baile consta de tres bailes que se combinan, a saber, Awi Alu, Mage Mot y Retalo'u. El baile fue realizado en una fila por docenas de bailarinas y bailarines. Por lo general, los bailarines estarán acompañados por un ritmo de Gong Waning con varios tipos de golpes. Los tres bailes están relacionados con la agilidad de Gira que pertenecen a todos los hombres. Estimados oyentes, los tres bailes están relacionados con la agilidad de Gira que debe pertenecer a todos los hombres. El baile Awi Alu describe los ejercicios de destreza de la parte inferior del cuerpo. En esta etapa, los bailarines estarán entre palos de madera o bambú golpeados por otros bailarines. Un palo que choca producirá un sonido. Luego, la danza Mage Mot, que tiene objetivo para entrenar la agilidad de la parte superior del cuerpo. En este baile Mage Mot, el palo se colocará paralelo al suelo. El último es baile de Retalo'u, que muestra habilidades de replanteo. En esta sesión, un bailarín masculino equipado con su espada será elevado a un palo de bambú por sus amigos. El bailarín descansará en el extremo del palo con su estómago. Giró en todas direcciones como si estuviera monitoreando su situación mientras algunas bailarinas bailan a su alrededor. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la regencia Maumere de la provincia de Nusa Tenggara Oriental con el baile Retalo'u. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Cinta, cinta, di keramaian.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenidos a la miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es actividad. Vamos a conocer o conozca el clima en el 68 Día Mundial de Meteorología. Oyente, cada 23 de marzo se conmemora como el Día Meteorológico Mundial. ¿Por qué el 23 de marzo? Porque en esa fecha, en 1950, se formó una agencia de especialización en el campo de meteorología bajo el auspicio de las Naciones Unidas, llamada Organización Meteorológica Mundial. Como se sabe, la meteorología es el estudio de la atmósfera terrestre, especialmente para las predicciones meteorológicas. La palabra se deriva del idioma griego meteoros, o espacio superior, y logos, o ciencia. Entonces, la meteorología es una ciencia que estudia y analiza los síntomas de los cambios climáticos que tienen lugar en la atmósfera. Oyentes, con el fin de conmemorar el 68 Día Meteorológico Mundial de 2018, la Asociación de Estudiantes de Agrometeorología de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, la Universidad Agrícola de Bogor y la comunidad de Climate Smart Generation celebraron la actividad titulada Yuk Kenal Iklim, o Vamos a Conocer el Clima. Esta actividad se llevó a cabo del 11 al 25 de marzo de 2018 en el Parque Expresi, Campo Sempur, Bogor, Jawa Occidental. Según el presidente del Día Meteorológico de 2018, Adnan Ramaditya, el evento se celebró dos veces, a saber el 11 de marzo y el 18 de marzo. La primera actividad, Conozcamos el Clima, o Vamos a Conocer el Clima, tiene como objetivo presentar una serie de actividades interactivas del Día Meteorológico de 2018 que incluyen saludos públicos sobre temas actuales sobre cambio climático, juegos interactivos y desafíos fotográficos que comienzan con una ronda larga en el campo de Sempur en dos rondas. Según Adnan, los problemas relacionados con el cambio climático, cada vez más evidentes en el mundo, se convierten en el principal material de la comunidad de saludo. Oyentes, para el segundo evento vamos a conocer el clima que se celebró el 18 de marzo de 2018. Está lleno de ver la película titulada An Inconvenient Truth para los que tienen boletos. Las entradas se han vendido en el primer evento el 11 de marzo de 2018. Esta es una forma de cooperación del Instituto de Agrícola de Bogor con la oficina del enviado especial del presidente de Cambio Climático. Además de estas dos actividades, varios juegos interactivos como Jesse Card y Jumbo Star Snake de la comunidad Climate Smart Generation, así como la huella ecológica que enseñan a los estudiantes de Geofísica y Meteorología del Instituto, están en excelente demanda entre los niños hasta los adolescentes. Oyente, la actividad Vamos a conocer el clima contó con la participación de 40 estudiantes del Instituto de Geofísica y Meteorología de la Universidad Agrícola de Bogor, 4 de la Comunidad Generación del Clima y un profesor del Departamento de Geofísica y Meteorología que apoyaron el evento. Oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Vamos a conocer el clima en Día Mundial de Meteorología. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós, sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu, untukku. Tanpa tersentuh. Aku bila ku mati, kau juga mati. Walaupun ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición presenta la canción Keroncong titulada Terkenang, compuesta por Budiman BJ, vocalista y compositor de la canción Keroncong, que fue bastante confiable en la década de 1970. La canción titulada Terkenang cuenta recuerdos del pasado cuando estaba con seres queridos. Todo fue hermoso, pero ahora la luz del amor se ha ido. Corazón preocupado porque el amante se ha ido. Cada vez que lo recuerdas, las lágrimas caen. Los recuerdos de la hermosa Santa juntos siempre se almacenarán en la memoria. La canción Terkenang también ha sido interpretada por varios cantantes de Keroncong, incluido Mamik Marsudi. Muy bien, oyentes, esta es la canción titulada Terkenang.
Kasih mesra, senyum simpul, kekasihku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voi@voinews.id.